Pedro Aguilar, presidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros. Buenos días, bienvenido a la W.
Sí, muy buenos días, bien, muchas gracias.
Bueno, don Pedro, este fin de semana la Fiscalía estuvo visitando sus oficinas para ver qué puede encontrar respecto al famoso cartel de la chatarrización. Don Pedro, ¿usted ha participado de algún negocio vinculado con cupos para los camiones, la chatarrización de los vehículos de carga? ¿Usted ha promovido o ha estado detrás de un tráfico de cupos y de chatarrización?
Mire, eso no es cierto. Yo voy a hablar con claridad. La Asociación Colombiana de Camioneros en el año 2009 colocó la demanda ante el Tribunal Superior de Cundinamarca para que los carros mal matriculados entraran en cintura. En el 2011 la ganamos. Y la hicimos con un abogado apellido Campo y yo firmando como presidente de la ACC. En el 2011 la ganamos. Y este año que estamos exigiendo que se cumpla ese fallo, hoy se me vino toda la gente encima. O sea, digamos que la corrupción, los que les está doliendo, eso se me vinieron encima. Por eso es que me están golpeando. Y en lo que tiene que ver a chatarrización, no es cierto. Yo simplemente como presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros he apoyado a mucha gente y mucha gente lo puede salir a decir, los he apoyado, les ayudo, nunca les cobro un peso. Entonces sí, no es cierto. Es más, yo antes de entrar a este paro le solicité a la Fiscalía General de la Nación qué investigación tenía y no tenía ninguna investigación con respecto a esos casos.
Entonces, don Pedro, ¿cómo explicar estas investigaciones que hoy está siguiendo la Fiscalía en torno a ese caso de la chatarrización y cómo se estaría engañando y estafando al Estado con esos dineros? Porque ya el fiscal general encargado, el doctor Perdomo, ha dicho que están haciendo esas investigaciones en contra suya, e incluso aquí en la W Radio tuvimos un señor que está privado de su libertad, que dijo haber sido socio suyo y que confesó haberse equivocado y haber cometido un error y que en eso estaba con usted, engañando al Estado con los dineros de la chatarrización, y que usted decía que eso era un negocio redondo.
Mire, eso no es cierto. Si el señor, porque cuando cayó preso por haber hecho un procedimiento malo o haber engañado a alguien, ¿por qué motivo no puso la denuncia en el tiempo? ¿Por qué tendría que esperar hasta el paro? ¿Por qué si ese señor procedió de mala fe y hoy me sindica, por qué no puso la denuncia? Repito, ¿por qué motivo hasta ahora viene y sale una cuestión de estas que simplemente por dañar un paro? ¿Será que está pidiendo que le den beneficios? ¿Será hasta que está pidiendo que le den algún dinero? Hay que mirar a profundidad, porque si él es bien cierto, soy de la Asociación Colombiana de Camioneros, pero nunca fuimos socios en ningún negocio. El señor simplemente, él se llena de motivos, y ojalá más adelante la Fiscalía investigue y se dé cuenta de dónde es que están las mentiras de este señor. Este señor ha hecho un sartado de mentiras, porque si no, con este señor José Montealegre, y unieron las mentiras, porque si bien es cierto, el señor José Montealegre hizo una gremiación apoyado por la ministra Cecilia Álvarez y la ministra Natalia, él simplemente quiere es que la ministra le dé trabajo en Impala y que le ayude al señor Palma a traer unos carros marca Camas de Rusia. Entonces, ¿qué han hecho? Armar una gran pantomima, una gran, para sacar el paro a un bochinche, a una cocina, cuando es un paro real, es un paro cierto, es un paro donde hay una cantidad de necesidades y incumplimientos del gobierno. Entonces, ellos han tratado de tapar con un manto de duda una realidad que es un paro, que hay más del 90% de los camiones parados y simplemente tratando de reventar un paro, no es más.
Sí, don Pedro, pero yo quisiera preguntarle, hemos observado pues a lo largo de estos años que el paro siempre gira en torno a los mismos puntos de negociación que se han hecho pues cuando ustedes deciden salir o bloquear las vías del país. En este caso, ¿qué hace la diferencia? ¿Cuáles son las cosas diferentes que se está pidiendo? Si finalmente uno tiene la percepción, uno tiene la sensación de que son los mismos puntos y son los mismos acuerdos que se han tenido otros años atrás.
Yo le voy a hacer una pregunta. A nosotros nos cumplen y nos incumplen. ¿Qué significa eso? En el año pasado dijeron que no iba la regulación 1-1 y que se quedaba por 4 años, ¿sí? Pasaron 1 año y 3 meses y ya no la quieren quitar. ¿Qué significa eso? Cumplieron por un año, ¿sí? Y ahora ya no la quieren incumplir. La regulación se acaba, Impala y las multinacionales en cualquier momento podrán entrar vehículos. Entonces uno dice, incumplieron todos los acuerdos. Estaban cumpliendo por un año lo de la regulación y nos lo quitaron. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno no tiene voluntad y es el que genera todos estos caos. Si a nosotros nos cumplieran todo lo que nos firma, todos los decretos y las resoluciones, hoy no estuviéramos en paro, porque nuestra necesidad es, como dice la palabra, transportar una cosa de un origen a un destino, de un lugar a otro.
Señor Aguilar, frente a además los incumplimientos que usted dice que le está haciendo el gobierno, hay algo que no entiende la ciudadanía. El ciudadano de a pie que va al mercado y le cuesta más caro por cuenta de este paro, es porque todos los ciudadanos tienen que garantizarles a ustedes, los transportadores, unos fletes. ¿Por qué tienen que garantizarles a ustedes un precio mínimo de transporte y no se someten, como el resto de colombianos, a la libre competencia y al libre mercado? Y a que compitan entre ustedes para que cada día sean mejor el servicio y seamos mucho más competitivos. ¿Por qué tenemos que garantizarles a ustedes un precio?
Yo le voy a decir a usted, primero le voy a decir que es un costo. Un costo es un valor que usted paga por la CPM. Yo no puedo decirle al señor de la CPM que vale 7.400 por el galón que me lo deje 7.000. Cuando yo llego a un peaje, no le puedo decir a la señorita del peaje que como voy despacio, voy rápido, me rebaja el peaje. Sí, esos son los costos. Los costos son llantas, combustible, CPM, salarios. Yo no le puedo decir a un conductor que el salario mínimo vale 670.000, 680.000 o 690.000, que le va a pagar 500.000. ¿Sí ve? Tenemos unos costos fijos, así como los tiene el Transmilenio de Bogotá, el mío de Cali. Entonces nosotros, como los costos nos genera, tenemos que generar un flete, un valor a pagar. También lo tienen los taxis. Los taxis, cuando sube un taxi, usted mira que tiene el banderazo y la carrera a 80 pesos por 80 metros, ¿sí? Cuando usted se sube a un avión, tiene un costo. Usted nunca va a encontrar un pasaje por menos de cierto valor, nunca. Cuando usted se sube al bus intermunicipal, usted lo mínimo que le cobran son 40 pesos por una ruta a Buenaventura, de Cali-Bogotá.
Claro, señor Aguilar, pero cuando usted pone los ejemplos de los tiquetes aéreos, pues los tiquetes aéreos básicamente se rigen por oferta y demanda. No les estamos garantizando un precio mínimo nosotros los consumidores. Uno busca el que es el más barato, igualmente con los buses intermunicipales. Permítame, le hago la pregunta. Permítame. Y es, ustedes como transportadores, ¿por qué se asemejan a un servicio público como es el de los taxis o como es el del Transmilenio? El transporte de carga no es un servicio público.
Señorita, como le dijimos al señor ministro, la ley 336, en el artículo 15, dice el transporte de carga es un servicio público esencial. El transporte de carga, dice la ley 336, y eso es bueno, esa pregunta que usted me hace, porque cuando usted lee la ley 336, que es la ley marco del transporte, dice, el transporte de carga es un servicio público esencial, y en el concepto del Consejo de Estado, donde dice que se debe garantizar el mínimo vital para el desarrollo del sector, sigue que lo concepto del Consejo de Estado, dice la ley 336, nosotros que estamos diciendo, cúmplase la ley.
Don Pedro, una cosa, es que yo sí quiero volver al tema del testigo de la Fiscalía, el señor Villegas, porque es que no estamos hablando de un testigo cualquiera. Estamos hablando de alguien que primero fue capturado con su hermano, que trabajó con usted durante mucho tiempo y que era muy cercano por lo mismo a usted y a todo el entramado de negocios que usted maneja. O sea, no podemos decir que el señor es cualquiera parecido, es una persona que usted conoce muy bien y ella lo conoce a usted también muy bien.
Mire, yo tengo amigos, no condiciones, ¿sí? Yo puedo ser amigo de él, puedo haber sido amigo de él, puedo haber estado en la CC, y en el momento que cometió un error, un fallo, una falla, fue expulsado porque los estatutos dicen que las personas que estén privadas de la libertad no pueden estar en la asociación. Ojo, yo tengo un hermano, si el hermano mío cometió un error, él lo está pagando, ¿sí? Pero yo no puedo correr con los errores de los demás.
Sí, pero don Pedro, permítame. Pero es que el problema es que eso que de lo que se relaciona a su hermano y a una persona cercana a usted no es por otro negocio. Yo le entendería a usted que usted me dijera, no, es que él está en otra cosa diferente y yo no tengo que responder por él. Estamos hablando de lo mismo. Las detenciones fueron por el mismo tema, la chatarrización, una persona cercana a usted con su hermano, en el ámbito ustedes donde trabajan. O sea, no es tan fácil desligarse de las responsabilidades en este caso.
A ver, yo le voy a hablar con claridad, la responsabilidad de él es la de él. Y si él hizo una cosa mala, y acuérdese que nosotros tenemos diferentes números de cédula, mi hermano y yo, y Andrés y yo, tenemos cédulas diferentes. Él corresponde a sus actos, yo lo repito con todo respeto. El hecho de que él fuera conocido, amigo, fue miembro de la ACC y fue expulsado porque fue privado de la libertad, no significa que yo tenga que enterarme de las cosas.
Señor
de él.
Aguilar,
acuérdese
es que
la vida
tiene,
privada...
Señor Aguilar... Señor Aguilar,
con mucho respeto y mucho aprecio, la vida privada de las personas yo no me puedo inmiscuir. Él sí, yo lo conozco, pero que yo viviera en la casa de él o él viviera en la casa mía, no.
No, es que no, claro que tienen diferentes cédula, pero tienen el mismo negocio. Y no es que lo estén juzgando por lo que hacía en la casa, sino por lo que hacía en la oficina, donde todos tenían el mismo negocio. Estamos hablando del mismo negocio.
A ver, mire, mi negocio es transportar carga, ¿no? Eso sí... Se lo aclaro, Dina, mi negocio no es catarrizar, ¿sí? Mi negocio es transportar carga. Y si las personas que catarrizan carros, usted las quiere marcatizar, que son muchas en Colombia, que han catarrizado sus carritos legalmente, y usted dice que es un negocio, usted lo quiere declarar ilegal, yo no puedo encontrar vía suya, porque a lo mejor usted sí sabe dónde nacieron.
No, yo no le estoy diciendo que yo no lo estoy haciendo.
Problemas que
primero,
tú, señor Andrés,
señor Aguilar.
Yo sí no... no.
Yo no estoy macartizando a nadie diferente a las personas, ni a nadie, sino que estoy señalando unas personas que están siendo investigadas por la Fiscalía por el negocio de la chatarrización, que son cercanas a usted y que han manejado ese negocio y que ahora aparecen como testigos y lo señalan a usted, no por un negocio diferente, no por una actividad distinta, sino por la misma actividad.
Hay fiscales buenos, hay fiscales malos. Hay policías buenos, hay policías malos. Hay periodistas excelentes como usted y hay periodistas malos. Digo yo, pienso que habrán periodistas malos. Pienso que habrán. Entonces yo cuando tengo en la... yo soy el presidente nacional, tengo 19 seccionales, 19. Hay conductar, hay 227 directivos. Manejamos alrededor de 150.000 conductores, ¿sí? En la medida en que eso, yo no puedo ir a estar encima de una persona independientemente del resto. Yo soy el presidente nacional, yo no era el presidente del Valle cuando pasó esa situación. Yo quiero decirle a usted, vuelvo y repito, de pronto no me he hecho entender, los negocios de él yo no me podía meter nunca porque yo mantenía en Bogotá, el señor José Montalegre también mantenía en Cali, los negocios de José con sus parqueaderos, tiene los camiones, también yo no puedo decirle a él, no lo haga porque eso se dio cuenta justo en el tiempo, hombre. Yo quiero que me entiendan, yo fui amigo de él, todo lo que ustedes quieran, pero yo no puedo ser responsable de las actuaciones de los demás.
Señor Pedro Aguilar, ¿es verdad que usted tiene por lo menos 300 camiones bajo su propiedad?
Mire, si ustedes miran, la Fiscalía se llevó las 14 carpetas de los camiones que tenemos con mis hijas. 14 carpetas, 14, 14. Y supongamos que yo tuviera 300. Dijéramos que de pronto sí, ¿sí? No es prohibido, pero yo tengo 14 camiones que he conseguido más o menos... en lo que tiene de mi vida 35 años de trabajo, por los diferentes leasings, se compraron por los diferentes leasings. Entonces yo no entiendo por qué hoy cuando estamos en un paro que es importante para el sector de carga, que mueve la economía del país, hoy se me quiera señalar siempre como han hecho en los últimos 5 paros.
Pero, a ver, don Pedro, listo, a su nombre de pronto 14 camiones, don Pedro.
De magnate del transporte, de una cantidad de cosas que no vienen al caso.
Don Pedro, pero listo, digamos, a su nombre 14 camiones, pero a nombre de sus familiares, de otras compañías, de empresas que de una u otra forma tengan algún vínculo con Pedro Aguilar, ¿sí podemos encontrar 300 camiones?
No, nunca los van a encontrar, nunca, no es cierto. Mire, yo tengo 14, si yo les voy a hacer el incidente, mi papá tiene 19, mis hermanos tienen 5, el otro tiene 4, usted cuenta, no hay 60.
Pero entonces pues eso quiere decir eso, señor Aguilar, que si no hay 60, supongamos que 50, ustedes tienen en activos
no,
camiones.
Que no está en juego, en juzgando. Mire, yo os vuelvo y repito. Mi familia ha sido transportadora por generaciones.
Claro.
Generaciones. Yo no sabía que era prohibido tener camiones.
No, ni más
país.
Faltaba.
No sabía.
No es prohibido.
Si eso es prohibido, pues.
No, ni más faltaba. Lo que pasa es que sí le sorprende a uno que ustedes vengan a pedir, como se lo venimos insistiendo, unos fletes básicos cuando usted tiene una flota de 50 camiones, no digamos 60, 50.
No,
que esos serían activos de 20 mil millones de pesos.
Periodista.
¿O me equivoco?
Son 14, son 14.
Bueno, 14, si entonces serían activos de ¿qué? ¿5 mil millones de pesos? Estamos hablando de unos activos de 5 mil millones de pesos. ¿Y usted qué dice? Que el transporte público, según el Consejo de Estado, el transporte de carga, según el Consejo de Estado, es un transporte público, pues con más veras es una falta de todo que ustedes estén haciendo un paro y lleven más de 40 días dejando a la gente sin comida y uno oyendo las grabaciones en donde dicen que van a dejar a Bogotá y a las principales ciudades del país desabastecida. Simplemente si no les cumplen. Si realmente ustedes son un servicio público, como tal tienen que prestarlo.
Mire, eso, cuando llegué yo al playón, me dieron los camiones, don Pedro, nos están echando gases, nos están gasificando, le pegaron a las personas. Entonces, aquí estamos los camioneros turberos, los que llevamos las comidas. Le dije, hermano, tengan paciencia. Dijeron, no, mañana no vamos a transportar la comida a Bogotá. Le dije, me dijeron, propóngalo, yo lo propuse, hicimos una reunión y no pasó nada porque mi idea, como líder camionero, dirigente de los camiones, les dije, hombre, no vamos a hacer eso porque la población, la comunidad no tiene la culpa de la irresponsabilidad, del incumplimiento del gobierno. Entonces uno hoy se aterra de ver que uno hace unas propuestas, la gente me las propone, me dice, oh, pero proponga esto. Yo lo propuse porque la obligación mía es conciliar y conciliamos y no pasó nada. Hoy simplemente le quiero decir a la gente, el incumplimiento del gobierno es lo que nos llevó a esto.
Sí, don Pedro, pero si el negocio de los camiones es tan malo como usted lo señala, ¿usted entonces para qué tiene 14 camiones? ¿De qué le sirve tener 14 tractomulas y está perdiendo plata?
Porque no sé hacer nada más, porque me gusta mi profesión.
Y se están, perdóneme, ¿y se ha empobrecido?
De la primera mula que tuve,
¿y usted
en el año 82,
don Pedro,
83.
Don Pedro.
Me gusta mi profesión, amo mi profesión. Yo quiero hacer una pregunta, señor periodista. Aquí hay personas que hace 5 años para acá tienen 400 y 500 camiones. ¿Por qué no investigan a esas personas de dónde en 5 años para acá han comprado 400 y 500 camiones o 6 o 7 años? ¿Por qué yo en toda una vida que he trabajado 35, 36 años, que porque tengo con mis hermanos, con mi familia, perdón, 14 camiones, hoy se me quiere estigmatizar?
No, no se le quiere estigmatizar, don Pedro, ni más faltaba, porque usted tiene todo el derecho. Lo que pasa es que usted está liderando un paro que lleva más de 40 días, que está generando una gran pérdida para los industriales, gran pérdida para el ciudadano de a pie, que a la gente se le haya duplicado el precio, en 200% se ha aumentado el precio de la papa. La gente que merca día a día para llevar la comida a su casa está pagando 2 o 3 veces más de lo que pagaba hace 2 meses por cuenta de un paro transportador que usted dice que es un servicio público para que les garanticen a ustedes unos fletes, pero entonces siendo un servicio público, ¿sí se ponen a bloquear las vías?
Mire, nosotros no hemos bloqueado vías. Le voy a contar algo bien importante para que usted, señorita periodista, que es tan acuciosa. Nosotros somos la dignidad por la cruzada camionera y hay dos propietarios, o sea, somos 5 personas los que organizamos esta movilización. Usted siempre me indica a mí la cruzada por la dignidad camionera, las personas que estamos esto, ATC, ANT, CCT, CC y Mauri Parra, que es de Camioneros de Colombia, que es un grupo de camioneros que tienen 24 mil afiliados, Miguel Caldas, que tiene alrededor de 16 mil afiliados. Entonces, uno hoy dice, quieren estigmatizar el nombre mío cuando la protesta está ahí, en la calle, cuando ya me quieren vincular a mí políticamente con el presidente Álvaro Uribe Vélez, y yo por eso le exijo al presidente Santos, yo voté por usted, presidente Santos, yo lo apoyé en sus campañas, yo hice parte de su partido de la U, ¿por qué nos quiere masacrar de esta forma? Entonces yo le digo, la verdad, la estigmatización, el problema del incumplimiento del gobierno, los costos tan altos de las EPM, de los peajes, el dólar tan alto para cuando usted tiene que comprar una llanta, eso se llama costo.
Señor,
para la de costo a un flete, el gobierno nacional desdibuja toda posibilidad de sacar una familia adelante.
¿Quiénes son las personas con las que usted apoyaba en el partido de la U? ¿Cuáles son sus contactos con el partido de la U?
A ver, yo fui parte de la lista del Senado, el partido de la U. Yo fui parte por una dos veces por una solicitud del mismo partido, de los mismos camioneros que había que...
¿Quién le hizo la solicitud? ¿Quién le hizo ¿quién le hizo la solicitud por parte del partido de la U?
Pues la solicitud se hizo por el partido de la U en ese tiempo, por un señor que era el director del partido, Díaz Granados. Yo mandé una carta de que quería participar. En el año 2010, cuando se realizó por primera vez el señor presidente Juan Manuel Santos, le solicité yo al presidente Juan Manuel Santos en el partido, en la Casa de Buen Gobierno, fui a hablar con él. Él era, ya se había retirado ministro de Defensa. Hablé con él y señor presidente, sí, apóyenos a los camioneros. Pedro, lo necesitamos en el partido de la U cuando ya se aprobó lo de que él era candidato. Por eso hoy me veo con la necesidad de apoyar a mis camioneros, porque si voté por él y cuando vi los postulados del partido de la U, donde dice que defensa de la propiedad privada, por eso me fui ahí, para defender a los camioneros de mi país y al sector de carga. Que hoy no se me esté cumpliendo, que hoy no se me esté dando eso, por eso me veo con más necesidad.
¿Y cuáles son los otros?
Presidente, yo voté por usted.
¿Cuáles son los otros políticos del partido de la U con los que usted ha sido cercano?
Que firmó con los camioneros.
¿Cuáles son los otros políticos del partido de la U con los que usted ha sido cercano?
La verdad, con ninguno. Yo hice directamente con el doctor, con el doctor Díaz Granados. Tuve la oportunidad de conocer a la gobernadora Dina Francisca Toro. Tuve la oportunidad de conocerla y la apoyé, pero más no he hecho parte de ningún acuerdo político, ni tengo puesto en el gobierno, nada de eso. Yo soy un hombre que pienso que la política se puede hacer con transparencia, que la política se puede hacer sin pedir nada, para que cuando a uno no le cumpla, uno poder decir, señor presidente, usted no me cumplió. Yo apoyé en Cali al señor Angelino Garzón, lo apoyé también a la alcaldía. Yo no sé por qué motivo hoy se me quiere estigmatizar cuando yo simplemente estoy diciendo que yo apoyé a usted, señor presidente, cúmplame, porque usted mira los postulados del partido de la U, dice defensa de la propiedad.
Don Pedro,
eso es lo que estoy diciendo.
Quisiera volver al tema del cartel de la chatarrización, porque usted asegura que en 2009 usted hizo la demanda y la denuncia acerca de este cartel. Usted ha aclarado que su negocio no es chatarrizar, pero si bien, como usted lo ha planteado, usted lo identificó. ¿Puede también identificar y decirnos quiénes son las personas que estarían involucradas entonces en este cartel? ¿Quiénes del mismo ministerio y del mismo gobierno puede señalar que han estado vinculados con este cartel?
Mire, de pronto el señor José Montealegre, que con la esposa que está presa, de pronto el señor Andrés Villegas, que está preso. Yo no he hecho parte de ningún cartel, no conozco a nadie que tenga que ver con ningún cartel, porque yo nunca he participado de eso. Yo nunca he tenido que darle plata a nadie en el ministerio. Sería un mentiroso yo ir a decir hoy que me vale 100 pesos o 1000 pesos o lo que sea alguien del ministerio. Decir, si era un mentiroso, yo sí he dicho que he ido a un tránsito a comprar alguna cosa. Sería un mentiroso yo decir que fui a la policía a darle plata. Y para todo eso es importante decirle, sí, que ojalá ellos dijeran que tienen pruebas. Yo les cuento hasta el momento, yo no conozco ni sé quiénes son los corruptos de esa parte. No los conozco.
Sí, es que volvemos a hablar del señor Villegas y volvemos al tema. Entonces, ¿en eso su hermano sí está? ¿Su hermano que fue detenido con el señor Villegas en su momento?
Según entiendo, mi hermano, lo que he hablado con él varias veces, él tenía un negocio con un señor y le compró un camión. Mi hermano fue detenido por un camión que compró y le dijeron que era público, pero como lo hizo a nombre de él, pues él dijo, sí, yo lo compré a fulano de tal. El señor fulano de tal se fue a vivir a los Estados Unidos y por eso no pudieron capturarlo. Entonces mi hermano, ¿qué hizo? Corrió con su responsabilidad. Yo imagino que él estará muy arrepentido de haber hecho una situación de esa.
Señor Aguilar, usted hace un instante nos decía que usted tiene 14 camiones y que hay empresas que están matriculando hasta 400 o 300 camiones en Colombia. Usted, que se mueve en el mundo del transporte y que se mueve en el mundo de los cupos, ¿de dónde sacan 300 cupos para matricular camiones en Colombia cuando se supone que los cupos son limitados y si quieren meter 300 camiones, pues tienen que sacar de circulación otros 300? ¿Eso cómo funciona?
Pues la verdad usted lo ha dicho, usted dice que para entrar en un camión sale otro viejo. Sí, aquí hubo una famosa póliza. La póliza fue la donde se recogieron la plata de los transportadores para la chatarrización. Entonces hubo un tiempo que la póliza valía 35, 70. Entonces la gente tenía que pagar una póliza o chatarrizar un camión. La gente que no chatarrizó camión pagó la póliza. Entonces los que no chatarrizaron y pagaron la póliza, pues compraron los camiones. O sea, usted compraba una póliza, dejaba vencer la póliza, le llama a siniestrar la póliza y usted entraba a su camión. Es grave cuando aquí hay empresas y no sé cuáles son, pero yo sí sé que aquí en Colombia se matricularon y usted ve mulas, tanques que se matricularon muchísimas, ve muchas carrocerías que se matricularon altísimas.
Pero entonces, en su opinión, ¿nunca habría habido un tráfico de cupos dentro del Ministerio de Tránsito y Transporte para abrir estos cupos para los camiones nuevos que entraban? Simplemente pagaron las pólizas.
¿Usted cree que sea yo un hombre irresponsable y decir que sí o que no cuando yo no sé? Yo no sé.
Pero
si
pues
hubo,
es que
no
usted
hubo,
está
no,
en el paro,
no,
y usted es el que lanza las críticas al problema de los cupos,
señor,
y de la chatarrización. Entonces, don Pedro, uno se imagina que usted, estando dentro del mundo del transporte, pues debe saber, así sea de oídas, qué es lo que está pasando y cómo hacen para entrar 300 camiones si no es pagando las pólizas.
Mire, si las pagaron o las pagaran, yo no tengo cómo confrontar. Además, no tengo acceso en el ministerio a que me muestren si el camión de Juan o el camión de José o el camión de Memo compró póliza.
Pero entonces,
nunca.
Pero usted que
el
conoce,
simplemente nos daba una generalidad.
El negocio, don Pedro, usted que conoce el negocio y que nos está explicando cómo entran los 400 camiones estos que usted acusa a empresas o personas que tienen desde hace 5 años 400 camiones nuevos y que no tuvo que chatarrecer 400 camiones porque los cupos son limitados, y nos explica cómo funciona el pago de las pólizas para poder entrar estos vehículos a las carreteras colombianas. Pero explíquenos entonces usted, para nosotros entender un poco el negocio, que eso sí lo debe conocer como representante de los transportadores, pero asimismo como propietario de 19 tractomulas. Díganos, ¿cómo hizo usted para obtener esos 19 cupos? ¿Esos 19 cupos usted chatarrizó o usted
14,
pagó
14,
las pólizas?
Señorita, le hago la claridad, son 14. ¿Yo? ¿Qué hicimos? Uno iba a una compañía de seguros. En el caso mío, fuimos a la compañía de seguros de Corfi Colombiana, de Leasing Bolívar y de Leasing Bancolombia, ¿sí? Ellos me expidieron una póliza por 18 meses, por 18 meses. Ellos me dieron la póliza por 18 meses, ellos me dieron una póliza. Ellos mandaron a matricular mis carros con un tramitador de confianza. Cuando se siniestró la póliza, que se hizo efectiva la póliza, cuando se hizo efectiva la póliza, me cobraron los 23 millones de pesos que valía, y eso hizo parte de la cuota mensual, ¿sí me entiende? O sea, eso se pagó, o sea, que se pagó en cuotas mensuales en el caso mío. Entonces, así se hacía, se compraba la póliza a través de la compañía de financiamiento y ellos mismos las siniestraban, y a los 18 meses me daban la...
Pero don Pedro, ¿a qué le estamos preguntando para nosotros entender cómo están discutiendo ustedes, y así la ciudadanía tenga un poco más claro de qué se trata esta discusión con el gobierno nacional y con el Ministerio de Transporte particularmente? ¿Esos 23 millones de pesos de póliza son por cada camión o por todos los que usted ingresó?
Por cada camión.
¿Y usted ingresó los 14 camiones de discúlpeme la palabra, de un totazo, o sea, de una a los 14?
No, en el año 2006, en diciembre, compré tres del año 2006. En febrero me entregaron otros 3. Después, como en marzo, me entregaron 4, ¿sí? Porque a medida que yo iba vendiendo a los más viejitos, que los vendía mucha gente, daba una inicial y ellos me financiaban el resto.
Señor Aguilar, quiero volver con su relación con el señor Villegas, que aparece hoy como el testigo en su contra en la Fiscalía General. Él ha dicho que en su momento, en el arresto en el 2014, estuvo detenido en un lugar llamado El Guabal y que constantemente recibía visitas de investigadores de la DIJÍN y de usted. ¿Usted lo visitó a él cuando estaba detenido?
Claro, eso es cierto, y tenía que visitarlo porque para mí el señor no sabía sus negocios. Claro, yo fui al Guabal y lo visité porque yo no sabía sus negocios, y como sí, él siendo miembro de ACC Valle del Cauca, yo fui y lo visité como puede visitar a cualquier amigo.
Sí,
fui y lo visité cuando me dijo...
Ah, pero bueno, entonces ya lo vamos conociendo más, ¿no?
Ya fue condenado, cuando ya fue eso, pues qué iba yo a volverlo a visitar cuando me daba cuenta que él había obrado de mala fe con un camión o no sé cuántos camiones.
O sea, ya lo vamos conociendo más. Lo otro es que él dice que en esas visitas usted lo que le pedía era que aceptara cargos, se hiciera responsable, pero que no le lo acusara ni a usted ni a su familia.
¿Cómo voy yo a decirle a él que acepte cargos si yo primero no soy abogado? Segundo, no tenía por qué decirle que aceptara o no aceptara cargos. Yo no era el abogado de él, yo en ningún momento le di ninguna recomendación. Yo le voy a hablar con toda franqueza. Yo lo fui a visitar, creo que 2 o 3 domingos.
¿Tres domingos? Para alguien con lo que no se tiene mucha relación, son un número importante de visitas, porque usted nos decía que era un señor que estaba por allá, que tenía sus negocios aparte, pero cada vez queda más claro que usted tenía una relación mucho más cercana de los que nos estaba diciendo al comienzo.
Nada, lo que le quiero hacer claridad, y me gusta que usted diga que cada vez más esté más claro, ahí estaba mi hermano con él. Yo también iba, y ya mi hermano, ¿cómo le va a decir a usted mentiras que no fui, si fui a visitar a mi hermano y él estaba ahí? Entonces, si yo le digo a usted que fui a visitar a mi hermano y que a él no, pues él estaba ahí, yo lo saludaba, tío Andrés, ¿cómo estás? No más, o sea, acuérdese que aquí yo no vine a decir mentiras, yo no venía a decir aquí mentiras, yo estoy diciendo la verdad. Yo por el señor iba a visitar a mi hermano y mi hermano no se allanó a cargos. Yo ya no volví por allá porque mi hermano fue trasladado a otra parte. Pero yo sí fui 3 veces, fue mucho, 3 veces. Sí, yo creo que fui 3 veces. Y está mi hermano ahí, sería yo irrisorio, irresponsable, agarrarme a decir mentiras y decirle a la opinión pública que ni siquiera me dolía lo de mi hermano. Claro que a uno cuando tiene un familiar preso le duele. A mí me dolió. Luis me dijo, me dejé enredarse un señor que Pedro ya se fue para los Estados Unidos. Le dije yo, hombre, Luis, ¿cómo hiciste ese error? Ya lo hice, ya me toca pagarlo. Y él lo pagó, o lo está pagando. Pero sí, yo no voy a decirle mentira a ustedes.
La relación con el señor Villegas, le insisto.
Problema.
La relación con el señor Villegas, le insisto, la relación con el señor Villegas, que usted no la pintaba como una relación más distante, era mucho más cercana de lo que usted ha dicho. Y ese es uno de los testigos en su contra.
No es cercana, la relación con el señor Villegas, claro que lo conocía, claro que él nos apoyó muchas veces, claro que sí, pero yo no le puedo decir que yo dormía en la casa de él, o comía en la casa de él, o andaba con él las 24 horas del día. Él era amigo de... Son 214 directivos a nivel nacional. Si yo voy mañana a Popayán, los señores de Popayán me atienden, me cuentan los problemas. Si yo voy al Llano, a Yopal, me cuentan. Si yo voy en estos momenticos a la ACC Cartagena, Bolívar, también me cuentan. Decir que no conozco a Sai, de una mujer ejemplar de la parte norte de Bolívar, y digo que no conozco al doctor Alfonso Medrán, una persona que nos ha ayudado en Boyacá, transparente, sencilla. Digo que no conozco en Bucaramanga a Olga Cuella, la mujer que maneja la CC, sería mentira. Yo tengo que decir la verdad, yo lo conocía, ¿cómo no voy a conocerlo? Pero que fuera íntimo amigo, nunca fui íntimo amigo del señor.
Sí, don Pedro, quisiera preguntarle además, en medio pues de este paro que ya tiene más de 40 días, Hemos registrado también que hay una división al interior del sector, porque hay muchas personas que tampoco están de acuerdo con lo que se está negociando y, digamos, el papel que por ejemplo, que está jugando usted a representar, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Camioneros. Y justamente en días pasados se presentó un incidente en el Congreso de la República con el señor Alberto Palma, quien también es representante de las familias camioneras. ¿Cómo esperan ustedes solucionar un paro si ni siquiera entre ustedes hay una unión ni hay una idea única de lo que quieren para levantar el paro?
Mire, el señor Alberto Palma es un señor que tiene una vaina que se llama Team Trump, rey de camiones, se llama su, y puede buscarla en la página. Él es importador de camiones o tiene un negocio con Rusia para traer unos camiones camas. Entonces el señor simplemente cuando llega ahí, él llega y dice que él va de parte de la ANDI, que la ANDI quiere entrar a discutir. No fue ni golpe ni nada, fue una discusión. O sea, si él llega y me dice a mí que ahora sí, que él va a poder traer sus camiones, le da, señor, traiga sus camiones, traiga lo que quiera, pero no se comprometa usted con paro, porque usted ni es camionero, ni representa camioneros, y sí que menos es abogado. Es que mal, le dije yo, por lo menos me acuerdo que le dije, ni tener ni pase porque no sabes ni manejar carro, y ahora venía a representar los camiones. Entonces él alegó, es más, no hubo golpes de ninguna naturaleza, ni alegó, él simplemente alegó, y como estaba gritando ahí, lo sacó la policía para el lado donde se sientan las personas que están viendo los debates. O sea, eso simplemente el señor no representa a los camioneros, no representa.
Sí, señor, pero...
busquen Kit Trump.
Pero de todas maneras... Pero de todas maneras hemos tenido acá de testimonios como el señor Virviesas, que también ha estado liderando una de las asociaciones más importantes de transportadores, que tampoco están de acuerdo en muchas cosas que se están negociando aquí en Bogotá. Y lo que uno siente es que hay una división total. Vuelvo y le pregunto, ¿cómo esperan ustedes solucionar si no hay unión?
A ver, la división en Concorfecar representa empresas, hace carga que representa empresas, patios de contenedores que tienen carros, los señores de Quintro que quieren importar carros y creo que hace parte de Andemos, creo. Deberían de investigar ustedes que tienen la facilidad, que pronto tienen esa, estudiaron para ser periodistas. Deberían investigar quién es el señor Alberto Pamen Quintro. Y verá que se dan cuenta. Entonces, los únicos que representan directamente a los propietarios de los camioneros es la Dignidad por la Cruzada Camionera, que somos ACC, ATC, ANT y ACST, y pertenecemos al Observatorio de Carga del Ministerio de Transporte.
Don Pedro, hace un momento usted mencionó a una compañía. Usted habló de Impala. ¿Quiénes son Impala y por qué están preocupados ustedes, los transportadores, por Impala?
A ver, mire, en Colombia se han concesionado vías a ciertas personas, y ¿sí?, para mantenimiento y para que las hagan. Dos, se concesionó el río Magdalena y se concesionó el ferrocarril de Occidente, ¿sí? ¿Quiénes son los concesionarios del río Magdalena y ferrocarril de Occidente? Impala, ¿sí? Impala tiene... de una manera muy agresiva, al ver que el ferrocarril de Occidente se le quebró, se cayó, no fue capaz, y el río Magdalena pues está tratando de impulsar, pues está pidiéndole al gobierno que le deje entrar 5.000 camiones libres de cualquier cosa, 5.000, ¿para qué? Para sacar del negocio a los camioneros tradicionales, a los camioneros que venimos haciendo patria por más
pero,
de 30,
pero don Pedro,
40
venga,
años.
¿Y usted de dónde
es
saca?
Más, quiere que le cuente
don Pedro,
una cosa
don Pedro,
para
pero
que
perdóneme, don Pedro.
Nosotros queremos decirle, mire lo que pasó con los míos, con el Transmilenio en Bogotá.
Sí, don Pedro.
Esta empresa viene con malas prácticas comprando carbón y comprando petróleo. Además, nos paga los fletes por debajo de viene con malas prácticas,
pero don Pedro,
es muy por debajo.
¿De dónde sale?
Tiene que ser coherente. Yo como presidente de los camiones decir, si él vino a administrar su río, administre su río, pero no nos meta en la carga, a movernos la carga y pagarnos por debajo los costos operativos.
Don Pedro, pero ¿de dónde
¿Por qué
sale?
No le digo a usted, señor periodista, que tiene sin pala.
No, sí, pero don Pedro, vamos...
los representantes legales,
vamos...
Es que nosotros las averiguaciones que hemos hecho, pues nos hemos dado cuenta que es una empresa que fue expulsada de muchos países y que hoy vino a Colombia a poner sus prácticas que van en contravía de los camioneros, del mismo pueblo colombiano.
Don Pedro,
o sea, mala práctica.
Don Pedro, ¿usted me puede decir de dónde sale o cómo puede probar usted que a Impala le están entregando una concesión del transporte de carga por carretera en Colombia?
Pues lo están pidiendo, por eso estamos gritando hoy.
Pero ¿quién lo está pidiendo y dónde lo está pidiendo, don Pedro? Don Pedro,
señor,
pero ¿quién lo está pidiendo y dónde lo está pidiendo?
Impala lo está pidiendo. Impala está diciendo, queremos entrar, queremos que se rompa la regulación, que para entrar un vehículo nuevo no tenga que sacar uno yo, porque nosotros queremos ser los transportadores número uno en Colombia.
¿Y ante quién están elevando ese pedido los señores de Impala?
Pues ante el gobierno nacional, el gobierno, el ministerio.
¿Y usted tiene documentos de esa solicitud?
Pues lo que pasa es que cuando el gobierno nacional se reúne con Impala, cuando tuvimos la reunión con Impala, y Impala nos dice, el gerente, que ahora no me acuerdo el nombre, le dice que ellos quieren entrar a participar, o sea, le dijimos que no, porque ellos están bajando los fletes y que tienen, para entrar un vehículo nuevo, ellos nos tienen que comprar uno viejo. Y digo que no, que ellos estaban hablando con la ministra que se fue y estaban diciendo que iban a hacer una entrada de vehículos por incremento. O sea, incremento es que entran de una sin problema. Entonces nosotros dijimos que nosotros no íbamos a permitir. Entonces el gobierno nacional colgó en la página del ministerio, antes de que fuera la ministra Natalia, un borrador de decreto por el cual se abrían las puertas porque entraban vehículos sin chatarrizar uno viejo. Y el uno a uno se acabaría, entonces le dijimos que no, por eso nos fuimos a paro, porque no podemos permitir que habiendo una sobreoferta de 337 mil camiones, hoy se quieran meter 5 mil o 10 mil camiones más.
Señor Aguilar, usted dice que están pidiendo la solidaridad del pueblo colombiano, ¿y le parece como la manera se ha desarrollado el paro es la manera de encontrarla? Con los incidentes que se han presentado, con los ataques a los camioneros que no participan del paro, con las circunstancias que se están dando de encarecimiento de la canasta familiar por el desarrollo del paro, ¿le parece que esa es la forma de ganarse la solidaridad del pueblo colombiano?
Mire, hay actores externos que se salen de las manos. Un ejemplo, un señor que rompió, le apareció un parabrisas roto por allá yendo para el Cauca. Yo pienso que no es responsabilidad mía, ni yo tengo por qué conocer a ese señor, ni tiene por qué ser amigo mío. Entonces, como no lo conozco y no sé quién fue, yo no puedo ir a decir que fuimos nosotros, porque nosotros no fuimos. Aquí el ELMA ha hecho muchos daños llegando a los sitios donde estamos parqueados pacíficamente, nos han roto las ollas, le han pegado a las mujeres. Desafortunadamente, hoy tenemos el corazón en luto porque nos mataron un amigo, un compañero que trae una fábrica de carrocería en la protesta en Boyacá, a mi amigo Orlando. Entonces, hay una preocupación grande, esto hay que buscarle una solución, esto no puede seguir el ministro en una orilla y nosotros en otra, simplemente el ministro tratando de dibujar. Usted vio que se citó el señor ministro al Congreso de la República, a la Comisión Z, a un debate público, que lo pidieron no solo los camioneros, que lo pidieron las amas de casa, que lo pidió el pueblo colombiano. Hagan un debate para que se saquen los pelos al sol y se televisa para que la gente se entere. Hombre, desafortunadamente el ministro no fue, era una gran oportunidad para que ustedes, los periodistas que viven atentos a las noticias importantes, hubieran sacado un resumen, hubieran sacado algo importante.
Pues don Pedro Aguilar, presidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, esperamos que muy pronto se pueda resolver este paro que está afectando a tantos colombianos que, según lo que usted nos dice, tanto le interesan. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ver, queremos decirle, pedirle a todos los colombianos una cadena de oración para que el ministro y el presidente entiendan que queremos una solución pacífica, que queremos una solución que nos lleve a grandes resultados, que le sirvan a Colombia y a nosotros los colombianos.
Muchas gracias. En segundo nos vamos a hacer un minuto de senta con una ronda por todo el país de la mano de Félix de Bedut, para ver cómo está la temperatura del paro. Antes una precisión sobre lo que decía don Pedro. Impala no es concesionario del río Magdalena, es Navelena. Impala tiene una apuesta para transporte fluvial y está arreglando unos puertos sobre el río Magdalena para trabajar en la concesión fluvial. Pero no es lo mismo Navelena, que es la concesionaria de la recuperación del río Magdalena que Impala. Vamos a tratar de ubicarlos, porque imagínense, entonces ahora, Félix, habría una compañía extranjera, Impala, que estaría tratando de quitarles el negocio a los camiones, y este sería otro motivo más para promover el paro, ¿no?
Pues hay que averiguarlo, eso sí, ni más faltaba.
Bueno, antes de irme, Félix, con su ronda de paro, hago una parada con don Jorge Morales, porque nos